Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, comparece desde las 11 de esta mañana ante el juez Antonio Serrano Arnal y lo hace como imputado por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido diferenciar entre las actividades de Rodrigo Rato como empresario, que se investigan judicialmente, y su labor política como vicepresidente del Gobierno, ya que ha dicho son cuestiones totalmente distintas.
Habrá que diferenciar la figura de don Rodrigo Rato como vicepresidente de un gobierno y toda su labor que merecerá el juicio que cada uno quiera llevarlo a cabo, y su labor como persona o como empresario y las posibles actividades irregulares que haya podido cometer. Pero yo creo que son dos cuestiones totalmente distintas, y en ese sentido creo que la responsabilidad política es totalmente distinta de la responsabilidad personal.
El ministro de Finanzas, Luxem Burgués, ha asegurado este martes que la diferencia entre la Comisión Europea y el Gobierno español sobre los presupuestos generales del Estado de 2016 y los objetivos de reducción del déficit no parece sustancial. Reacción que se produce al ser preguntado por las dudas de Bruselas respecto a que España cumpla con sus compromisos de déficit en 2015 y 2016. Mientras, la oposición en el Congreso pide al Ejecutivo que cambie sus cuentas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El aviso de la Comisión Europea refuerza la postura contra los presupuestos que ya expusieron todos los grupos de la oposición en el Congreso durante la tramitación de las cuentas para 2016. Carles Campuzano, diputado de Convergencia, cree que el aviso es un mazazo para las aspiraciones electorales de Mariano Rajoy.
Y difícilmente Rajoy puede pretender la reelección con este balance macroeconómico y además con un balance en la vida cotidiana de los ciudadanos nada positivo, y que expresa muchos de los malestares que continúan existiendo en la sociedad.
UPyD también lamenta que el gobierno vuelve a engañar a los españoles.
Gracias, Noelia. Nos situamos a esta hora en la Bolsa de Madrid para comprobar la evolución del IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 lucha en estos momentos por superar los 10.000 puntos. Lo consigue por poco, 10.011, con una subida del 0,40%. Podemos decir que el IBEX está ahora mismo en un pequeño momento de tregua, ya que durante la mañana ha llegado a superar ampliamente esos 10.000 puntos, pero también ha estado a punto de perder los 9.900. Hay una cierta volatilidad, parece que de momento no termina de encontrar un camino claro y concreto el selectivo español, en el que encontramos a los títulos de Ferrovial como los más alcistas. Están ganando el 1,40%. Sacyr le sigue de cerca con una subida del 1,35%, mientras que en negativo Abengoa es la compañía más castigada, cayendo el 2,55%. Claro, recogida de beneficios en Abengoa después de la fuerte subida que registraba en el día de ayer. La prima de riesgo, por su parte, repunta hasta los 127 puntos básicos y el euro lucha para mantener el nivel del dólar con 12 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de la región. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A estas horas hay tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema, tampoco retenciones de consideración, ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria.
¿Y cómo están las cosas en el centro? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues anteriormente les comentábamos que se encontraba muy mal todavía la Gran Vía, la Plaza de España, la Cuesta de San Vicente. Bueno, ya es pasado. Los conductores de la A5 pueden venir tranquilamente, que tienen la entrada muy tranquila, y lo mismo ocurre con el Paseo de Extremadura, que ha tenido hoy más tráfico. Es el único punto que vamos a destacar en esta conexión es la Avenida América, que no es que tenga problemas, pero sí un constante movimiento, una intensidad más alta que en el resto de la ciudad. Avenida América de entrada y la continuación por Serrano hasta Juan Bravo.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 5 minutos de las 12 en punto del mediodía. Tenemos por delante 55 minutos de radio en las que vamos a cocinar. Vamos a conocer rugby en Madrid.
¿Qué dices?
Sí, sí, lo que estás oyendo, Ferré. Como vamos a ir al teatro a ver una obra que lleva ya mucho tiempo.
Aquí, ¿eh?
Sí,
es vamos que a... estáis de lo más entretenidos.
¿Ves? ¿Te das cuenta? En vez de viajar tanto por el mundo,
me
debías venirte
Madrid,
aquí
mejor, claro.
Directamente con nosotros. Y tenemos, lo habrán adivinado ustedes, Madrileños por el Mundo esta noche en Telemadrid a partir de las 9:30 de la noche. Y no, a ver, espera, a ver si... ¿Esta música de dónde? Esto es muy
Oye,
complicado.
Oye, ¿sabéis qué me pasa?
¿Qué te ha pasado?
Yo creo que... ¡Ay, ya digo! ¿Por qué no oigo yo a Juanjo? ¿Por qué me he desenchufado?
Pero si tiene los... Va colgando con unos auriculares sin enchufar a ningún lado. Dice, no oigo nada. ¿Cómo vas a oír?
A ver. ¡Ay, lo
se
oigo!
Se nota que eres nueva.
Lo oigo, se nota que soy muy nueva, efectivamente. Bueno. Que sigo así desde hace 20 años, nueva.
Oye, pues no sitúo yo esta música. Fíjate lo que te digo. Normalmente siempre Juanjo Ceballos nos pone una ambientación musical que nos hace adivinar hacia dónde vamos esta noche en Madrileños por el Mundo.
¿Cómo has dicho? Sóplamelo un poquito.
Que esto se llama Cantigas de Flandes. ¿Cómo? Pues ya está.
Pues
clarísimo.
Pues va a ser que nos vamos a las 9:30 de la noche a Flandes.
A Cantigas no, pero a Flandes seguro.
Nos vamos a Flandes, ¿no?
Nos vamos a Flandes con nuestros maravillosos Madrileños por el Mundo. Que cada día nos sorprende más. Bueno, a mí me ha encantado el programa de esta noche. Yo, de verdad, que además que va a ser una noche súper desapacible con ese
viento. Es
verdad.
¿Qué hacemos en la calle?
Hacemos... No, hay que sentarse a las 9:30 todos ya cenaos y preparaos.
Sí.
Que empieza Madrileños por el Mundo Flandes, que les va a encantar. Primero porque, claro, bueno, sabes que Flandes es una región de Bélgica, una de las tres regiones que tiene y es la más rica y es casi todo patrimonio de la humanidad. Tiene los cascos medievales mejor conservados de Europa. La verdad es que si es una región que todavía no conocen, pues yo pienso que para un fin de semana, un puente de estos, como el que viene
como
ahora,
el que
¿no?
viene.
Es un sitio magnífico para ir porque no está nada lejos y yo creo que nosotros hemos volado incluso, voy a hacer un poco de publicidad, pero vamos, que hemos volado por 68 euros, que está muy bien.
Oye, pues ¿eh? Soy yo.
Ya
Oye,
te lo digo.
En Flandes lo que hay, no sé, a lo mejor meto la pata, pero ¿no hay mucho diamante?
Un poquito de diamante que
sí hay,
hay,
¿no?
Sí, porque en Amberes está la bolsa de los diamantes, ¿no? Donde se cotizan. Y fíjate, dicen que de 10 diamantes que se venden en el mundo, 8 se venden en Amberes. Es el entorno en la calle en la que está la bolsa de diamantes. Es como... creo que hay más cámaras que no sé qué
Hombre,
sitio
claro.
de la OTAN. O sea, está todo tremendamente vigilado. Hay mucha gente que ahora está yendo con esto de la crisis a Amberes para comprar diamantes porque dicen que todavía es un valor más seguro incluso que el oro, ¿no? Y te puedes comprar diamantes muy muy requechiquitines, que son
sí.
como, vamos, que lo voy... Yo, con lo que soy, seguro que me lo compro y me lo pierdo porque es enano, pero por 50 euros, o sea... 50
ah, bueno,
y,
es que en los diamantes...
Y de 54 es que, millones de euros y
claro,
demás también
es que,
hay.
Y no siempre es el tamaño, ¿eh? Es que el diamante es la calidad del diamante, es el tallado del diamante, en fin. Pero, oye, y es cierto que los diamantes, no sé si lo habréis visto por allí, pero yo he leído recientemente que el mercado de diamantes que normalmente manejaban los judíos...
Sigue manejándolo en siguen, un gran
pues
porcentaje.
Parece que está pasando a manos de los indios de la
sí,
India.
Sí, también decir. Es verdad que están ahí dominando, pero bueno, sigue siendo, desde luego, en Amberes la presencia judía es importantísima. De hecho, hay barrios totalmente judíos en los que viven algunos de los madrileños que vamos a ver esta noche, ¿no? Que se están ganando la vida en Flandes. Bueno, la economía... bueno, Flandes es una región, como digo, la más rica. Tiene la mayor tasa de exportación per cápita del mundo. O sea, casi todo lo que hacen lo exportan. Y ya eran, bueno, en el siglo XVI, pues Gante y todas estas ciudades eran más grandes que París. Y por eso tiene esa riqueza patrimonial que a pesar de las dos guerras, porque se había afectado por las dos guerras mundiales, persiste, ¿no?
Fíjate, a mí eso me da muchísima envidia. En Europa lo bien que conservan...
Ya.
No solamente el monumento, un monumento, sino todo el entorno, ¿no?
Todo el entorno. En eso, la verdad que España tiene muchísimo que aprender, porque eso no es solamente porque ellos sean así, ¿no? Es que hay leyes que fomentan eso y lo apoyan, ¿no? O sea, subvenciones. Usted, por ejemplo, vive en un pueblito en Francia, en la Provenza, y no le puedes poner de repente... Ay, pues mira, le voy a hacer la fachada de azulejos.
Pues
prohibido.
No, nada.
Completamente.
Nada.
Es que te lo tiran. O sea, no es que te lo tiran.
Es que
a la
y hay
de la
unas
verdad,
normas claro. urbanísticas que son aplicables a todo el mundo y que además en gran parte están subvencionadas.
Entonces, es que eso luego es riqueza para ese pueblo, hombre, porque son tan bonitos que luego atraen al turismo y la gente va allí y se gasta el dinerito y es así
y
de
si
fácil,
¿no? Va,
¿no?
Y nos gastan dinero.
Y en cuanto te ponen un polígono a la entrada del pueblo con el chalet con balaustrada, pues te han matado. Se han matado el turismo.
Fíjate, hablando del turismo, por ejemplo, la ciudad de Brujas, que es patrimonio de la humanidad y que es absolutamente maravillosa, recibe 3 millones de turistas precisamente por eso que hablábamos hace un segundo, ¿no?
Por lo bonito que es.
Por lo bien conservada que está. Por cierto, que hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Bueno, hay dos cosas que me han gustado. Una, un perro que es súper famoso, que se pone todos los días a la misma hora en...
Pero un perro de verdad.
Un perro de verdad. Creo que es un labrador o un golden retriever de estos, blanquitos, monísimo.
¿Qué no sabías? Me hablabas de un monumento de un perro. No, de un perro...
De
carne y hueso.
Exactamente.
Exacto.
Y bueno, este perro se asoma a uno de los hoteles más famosos de Flandes, que está dando un canal precioso, por supuesto medieval, una preciosidad. Bueno, y se ha convertido en alguien famosísimo, una atracción turística number one. Y van riadas de japoneses y riadas de coreanos y riadas de todo tipo de turistas que llegan a la región de Flandes solamente a ese hotel a fotografiar al perro, que está plácidamente dormido con la ventana abierta y la cabeza sacada sobre el canal, y se tira ahí toda la mañana. Yo digo, ¿le drogan a este perro para que no
pues
se
no
mueva?
Sé.
Es un perro mayor, la verdad. Es un perro mayor que el pobrecito no estará para muchos trotes, me imagino. Bueno, pues es una de las grandes atracciones. Como otra de las grandes atracciones es el chocolate. De hecho, hemos visitado una chocolatería que está en la guía Michelin. Y resulta que bueno, tiene chocolates con sabor a wasabi. Yo alucino, digo, ¿cómo se puede comer eso? Chocolate
con sabor a chocolate.
A cebolla y también a bacon. Pues dice Sonia Gonzalo, mi reportera, que es la que ha estado allí, que lo ha probado y que no está malo. Digo, bueno, pues no lo sé, eso sí, un poquito caros, ¿eh?
Es que en Bélgica es el reino del chocolate.
Sí, le preguntan, oye, ¿por qué el chocolate es tan famoso en Bélgica y tiene tan fama mundial de ser el mejor chocolate del mundo? Porque dice que es el único chocolate que 100% es mantequilla de cacao. El resto de los chocolates hay un 5%, pero el 100% solo chocolate verde.
Pues fíjate, la historia del chocolate tiene su aquel, porque creo que solamente hay, no sé si son uno o dos fabricantes de chocolate del mundo, que es el que surte al resto del mundo. Y luego cada sitio transforma ese chocolate madre, digamos, a su manera, a su aire.
Mira tú.
Pero solamente hay uno, no sé si es uno o dos.
Qué lista es Mieli, ¿eh? Eso lo sabe sin salir de su casa.
Leída.
Toma ya.
De vez en cuando, que me leo todo.
Oye,
lo
pues
que
eso
me,
es curioso,
los prospectos,
fíjate,
de la medicina, si me entero de arriba abajo, me lo leo todo y de vez en cuando algo se me queda pegado al cerebro.
Bueno, y luego nuestros madrileños están todos súper en forma. Porque van a trabajar en bici. O sea, por ejemplo, en Brujas casi todo el mundo va en bici. Y es que, claro, el transporte público es bastante carito. ¿Sabes qué vale un billete de autobús?
No
normal?
Tengo ni idea.
3 euros. Imagínate, yo voy en bici, vamos, pedaleo lo más grande.
Pues claro.
Es que eso es una pasta.
Que con unos poquitos de billetes te compras la bici.
Y además la bici tiene preferencia sobre todo, sobre los peatones incluso, ¿eh? O sea, si te chocas con una bici, la culpa va a ser tuya. Que no has mirado.
Ya.
Incluso... también ponen multas por cruzar mal. Si cruzas un semáforo que no está en verde, 60 euros.
Pues mira,
pagar, ¿eh? ¿Qué te
pues
parece?
Es que a veces funcionamos así mejor, ¿eh? Con el bolsillo. Bueno, ¿y qué hacen nuestros madrileños
pues
allí?
Hacen cosas rarísimas. Mira, yo tengo Jorge, que es uno de nuestros madrileños de Chamberí. Bueno, pues se fue porque él trabajaba en una consultoría como urbanista, hubo un ERE. Le largaron, dijo, pues me voy a buscar la vida y yo que quiero aprender francés, pues me voy a Bélgica. Y allí que se plantó en Gante, una ciudad maravillosa, por cierto, y ahora trabaja de guía turístico. Tú fíjate, de urbanista.
Qué bonito.
A guía turístico, y está encantada de la vida. Encantada de la vida. Luego tenemos a María Teresa de Chamartín, que esta tiene una historia que es que se repite a lo largo de la historia,
que se ha enamorado,
mejor dicho, de madrileños por el mundo. Se ha enamorado. Pero se enamoró hace 20 años de un belga en la playa del Mar Menor.
Fíjate.
¿Eh? Estaba en la toalla de al lado y dijo, oye, este churri qué mono es. Y ahí surgió el tema, oye, y su madre dijo, esto es una tontería que se le va a pasar, además ni internet, ni móviles, ni nada,
nada,
o sea, mucho
claro,
más complicado todo esto. La tía RQR, bueno, pues está casada con su belga, vive allí y trabaja como coach de salud. Y digo, ¿y eso qué es? Y me dijo, pues mira, coach de salud, es que te enseño buenos hábitos. Y la verdad que la tía está estupenda, tiene 43 años y parece que tiene 13. Está estupendísima,
pues
de la muerte. Y entonces, bueno, digo, oye, ¿qué cosas hay? Dice, pues el estrés es muy malo, tú y yo vamos fatal ya.
Vamos, terrible, sí.
Vamos ya...
Ya después de esto ya nada, ni coach ni nada,
ni
vamos.
Nada, no, nosotros no tenemos remedio, pero bueno, ya. Si hay alguna solución posible por el camino, pues eso, y comer sano, y dormir las horas
bueno,
necesarias.
Bueno, yo,
las horas
bueno, en fin.
¿Eso qué es? Cuando te haces mayor duermes poco, ¿cómo es eso? Pues yo voy por ahí.
Pues yo debo tener más de 100 años, no me he enterado, porque para lo que duermo yo, madre mía.
Bueno, y luego tenemos a Blanca, que trabaja en Brujas de documentalista en una ingeniería. Ella hizo, ¿cómo se llama? Biblioteconomía y documentación en la Carlos III. Y trabaja en una empresa, la destinaron ahí, está encantada de la vida y esta es la que va en bici a todas partes. Porque ha dicho que ya no paga 3 euros en... Antes muerta, ¿eh?
Ya.
De pagar 3 euros en el billete de autobús.
Oye, pues sanísimo.
Sanísimo. Y luego tenemos también a Cayetano, que también es una historia curiosísima. Él trabaja en una empresa logística vendiendo productos químicos por todo el mundo, acero. Pero bueno, él en realidad lo que estudió fue alemán, ¿eh? Y su vida cambió porque... se fue a aprender inglés a Salamanca, una cosa muy normal.
Vamos, sí.
Y a Salamanca se fue a aprender español, que eso es más normal, la que hoy es su mujer, que es de Amberes.
Ah.
Y entonces ahí también surgió el amor y nada, y viven los dos en la región de Flandes, que no tienen buen recuerdo de nosotros, ¿eh?
No, en Flandes.
Ay,
no, claro.
No, no nos quieren mucho, no nos quieren mucho.
Van a tener.
No, de peor en una pica en Flandes va a ser que tienen razón porque
sí,
es complicadito.
Sí, sí.
No, hay Carlos V, que ahora está tan de moda porque tenemos una serie ahí en Televisión Española y todos conocemos su historia. Bueno, pues una de las cosas que vemos en Madrid por el Mundo es el resto de lo que queda del castillo donde nació Carlos V, porque nació por casualidad. Él, en realidad, sus padres iban a otro sitio. Sus padres, que era Felipe el Hermoso, que era el de Flandes, y Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos, pues nada, se pararon, me parece que es en la ciudad de Gante, en un castillito que había allí, una fiesta, y se fueron a la fiesta, y entonces Juana Lauca se sintió fatal, vamos, tan fatal que es que se puso de parto, y se fue al cuarto de baño, y bueno, fíjate, el emperador, uno de los emperadores más importantes del mundo, la verdad es que nació solo en un cuarto de baño. Lo que es la vida.
Lo que es la vida, te das cuenta.
Qué vueltas da.
Y tanto.
Impresionante. ¿Quién se lo iba a decir?
Todo esto y mucho más es lo que vamos a poder ver hoy a las 9:30 en Madrileños por el Mundo. Y después nos vamos a Shanghái. Pero bueno, qué bonito.
Un contraste. ¿Esto qué es Shanghái, Juanjo?
Debe ser. Sí, Juanjo dice que esto es Shanghái, esto es Shanghái, compañera.
Esto es Shanghái. Esto es un poco Shanghái ya más.
Sí, A mí me gusta mucho cómo elegís los capítulos de Madrileño por el Mundo, precisamente porque siempre buscáis ese contraste, ¿no?
Sí,
entre
para que la
un
gente
lugar
no se
y otro, exactamente, y lo pasamos divinamente.
Sí.
Yo ceno viendo, yo me pongo mi cenita, me siento delante de la tele y digo, ¡que empieza Madrileños por el Mundo! Digo, y entonces nos sentamos todos rápidamente y a disfrutar como locos.
A disfrutar y a aprender, porque yo no paro de aprender con este programa. Fíjate que llevamos 10 años ya dando vueltas por el mundo. Dices, lo he visto todo, ¿qué va? ¿Qué va? Cada capítulo es un capítulo nuevo. Nunca mejor
bueno,
dicho.
Bueno, pues yo me sentaré con mi oncita de chocolate, porque yo me pongo al...
¿De
dependiendo.
¿De bacon, de cebolla o
no,
de
chocolate?
De Alansia, ¿no? De chocolate...
supermercado. Del que tengo yo a mano.
Supermercado, dice.
¿Eh? Y ahí me voy a poner a disfrutar con los madrileños por el mundo en Flandes y después en Shanghái.
Ahí estamos.
Hasta luego, Ferre. Hasta la semana que viene.
Que lo disfruten muchísimo.
Pues claro, eso pensamos hacer. Hola. Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Por dónde, Sergio? Con esto del chocolate y Flandes, y no sé qué, me ha entrado hambre.
Venga, pues vamos a comer, vamos a ir buscando una receta y vamos a seguir viajando.
Venga.
¿Te parece? Porque hoy nos metemos en las cocinas del restaurante Mestizo, Lo suyo es elaborar comida mexicana para los paladares madrileños y también para los paladares de los miles de mexicanos y latinoamericanos que viven aquí en Madrid. Están en Recoletos, en el número 13, y nos vamos a fijar también en su carta porque ofrecen menús completos sin algún ingrediente para personas con algún tipo de alergia. Tienen menús específicos para la gente que tiene alergia al gluten, a las nueces, a los lácteos e incluso para veganos.
Así pero picante que... tendrán, ¿no?
Siempre, ¿no?
Digo yo, no sé, se lo vamos a preguntar a Luis Miguel Sánchez, que es responsable del grupo Mestizo. Luis Miguel, buenos días.
Hola, Eli, buenos días, ¿cómo están?
Picante hay, ¿no?
Claro, claro, claro. Hay picante y también sin picante, es para todos los gustos.
Oye, pero ¿el picante de los restaurantes mexicanos en España es tan picante como el de los restaurantes mexicanos de México?
No, bueno, hay algunos chiles que tenemos aquí en la península, pero en México hay una variedad mucho mayor y son frescos. Entonces, pues sí, sí hay picante, pero habrá algún picante en México aún mayor.
Y a los europeos, a los madrileños, ¿qué nos gusta de la comida mexicana?
Oh, bueno, es que es una carta tan variada que normalmente les gusta que a uno le recomiende, que nosotros le recomendemos, porque nuestra comida no es la clásica Tex-Mex que encuentras en muchas partes, sino es un restaurante con comida auténtica, es decir, un poco más sofisticada, y les gusta a los madrileños que le recomendemos. Por ejemplo, tenemos un plato que se llama molcajete, que es una piedra volcánica en forma de bol, en forma de mortero, que esa, pues bueno, la ponemos al horno. Entonces sale caliente, y dentro de ella, pues le ponemos de distintas cosas, desde cosas vegetarianas, a puros vegetarianos, como también le podemos poner pollo, ternera, chorizo, queso, le ponemos hojas de nopal, es la chumbera aquí en España, le ponemos cebollitas, aguacate, y lo bañamos con una salsa. La salsa de sí puede variar, puede ser una salsa verde, una salsa roja, la verde es de tomatillo verde, que solo se da en México, una salsa roja de tomate, una salsa de chipotle, que es un poco más picante, y bueno, y tortillas al lado, que es lo que le llamamos a esas tortillas de harina o de maíz, para hacer taquitos.
Oye, Luis Miguel, ¿cuánto tiempo lleváis con el restaurante?
Pues ya cumplimos, vamos a cumplir 8 años ya.
8 años y han pasado por ahí prácticamente todo Madrid. Quiero decir, no solamente personas que vienen de México o de otros países cercanos a México que ya a lo mejor ya están más familiarizados con esa comida, sino que los madrileños hemos acogido muy bien la comida mexicana, ¿verdad?
Es cierto. Mira, cuando nosotros llegamos hace 8 años, pues había poca competencia. Hoy día hay muchísima competencia. Eso quiere decir que al madrileño le ha empezado a gustar y le ha agarrado el sabor al picante y a la cocina mexicana.
¿Por qué decidís, Luis, dar el paso de ofrecer estos 4 menús que los habéis llamado cartas sin, para gente con algún tipo de alergia?
Mira, nos hemos dado cuenta también que, bueno, al abrazar la diversidad, nosotros podemos ofrecerle a los clientes, a aquellos que tengan algún tipo de alergia o algún tipo de malestar, pues ofrecerles también una carta mexicana sin los ingredientes que les puedan hacer daño. Entonces, es importante que nos demos cuenta que no somos todos con el mismo gusto ni el mismo fin. Hay gente que es intolerante a la lactosa, hay gente que no puede comer nueces, hay gente que no puede, los celíacos, que no pueden comer trigo o gluten. Entonces, pues nos hemos dado a la tarea de sacar algunos platillos mexicanos auténticos para todas esas personas y les ha encantado, los veganos, a todos ellos.
Distintos menús, distintas elaboraciones, pero siempre hay algo que no falta en un mexicano, los platos a lo mejor más fuertes. A mí hay uno que me encanta, que es la cochinita pibil, ¿no? No te puedes ir un mexicano sin pedir la cochinita pibil.
Exactamente. Ese es un producto típico del sureste de México, de la península de Yucatán. Es un producto súper emblemático de ahí y hay muchos platillos que llevan cochinita pibil integrados.
Oye, contadme qué es, que yo no sé lo que es.
La cochinita pibil es cerdo, que lo hacemos en un adobo, que le llamamos achiote, con zumos de naranja, chile habanero, lo bañamos, esta carne la cocinamos con esos ingredientes y se hace un reducido. Entonces, esta carne de cerdo deshebrada, la coronamos con cebolla morada y un poco de chile habanero y lo hacemos en tacos, por ejemplo, con tortillas de maíz. O bien, también hay unos, los que le llamamos panuchos, que son igual tortilla de maíz, rellena de frijol refrito, coronada con cochinita pibil y cebolla morada. Y es delicioso, es uno de los productos emblemáticos del restaurante.
Lo que sí tiene la cocina mexicana, Luis Miguel, es que es una cocina elaborada. Quiero decir, normalmente utilizáis muchos ingredientes que los vais mezclando, pero no y los vais cocinando y los vais macerando y les ponéis salsa. Sois muy de meteros en la cocina y estaros vuestro ratito, ¿verdad?
Es correcto. Los productos mexicanos, en la mayoría, son productos que llevan mucho tiempo. Llevan una muy buena preparación, tiempo. Tú sabes que las cosas buenas en la vida no se hacen rápido. Tienen que tener su tiempo. Y nosotros nos encanta eso, ¿no? Y es una mezcla de la cultura española, inclusive, con la cultura prehispánica que tenemos en México. Y se ha logrado un producto terminado de excelente calidad y a la gente le gusta.
Bueno, es que en México ocurre como en España, que la comida es algo más que comida, ¿no? Es una manera de reunir a la familia, es una manera de relacionarte con los amigos. Hay culturas en donde uno come y, por ejemplo, no existe la sobremesa, ¿no? Uno se sienta, come lo que le ponen en el plato y se levanta de la mesa y a hacer su vida.
Exacto.
En España y en México no ocurre esto. La comida es mucho más.
Totalmente de acuerdo contigo. La comida es un enlace para la familia, que es la base de la sociedad, al menos en México y en España también. Y la comida es súper importante porque pues las familias nos reunimos, sobre todo un día a la semana y tal, para estar justamente eso, ¿no? Fortaleciéndolos en los lazos familiares, contarnos qué nos pasó en la semana, algún festejo, etcétera. Pero la comida es pues como que la liga, ¿no?
Y luego ha conseguido tener influencia, hombre, supongo que tendrá influencia a estas alturas la cocina mexicana, por ejemplo, de Norteamérica, pero es verdad que también ha conseguido salvaguardar mucho lo que es la esencia de la antigua comida mexicana.
Es correcto. Mira, la comida mexicana ha influenciado muchísimo, sobre todo al vecino del norte,
sí.
Estados Unidos, y han sacado, pues bueno, algunas variedades de la misma, pero en esencia la comida mexicana se ha mantenido pura como es.
Luis Miguel,
muy interesante.
Nos contabas que, por lo peculiar, ¿no? Porque desconocemos mucho de la cocina mexicana, nos hemos quedado mucho en el Tex-Mex, vosotros aconsejáis, comentáis la carta con los clientes. ¿Os piden también consejo a la hora de con qué bebida acompañan la comida?
Bueno, dependiendo de lo que tú estés comiendo, ¿no? Pero normalmente tenemos bebidas desde alcohólicas, hasta aguas frescas, aguas de sabor, que son típicas mexicanas. Tales como, por ejemplo, tenemos un agua de Jamaica, que es una flor que se da en México, de color roja. De esa flor nosotros hacemos una infusión, se pone a calentar con agua, desprende su sabor y su color, y después se enfría esa misma, se le vierte azúcar, se le vierte más agua, porque es una sustancia concentrada,
sí.
Y se hace un agua deliciosa, que también nosotros la tenemos en el Mestizo.
Bueno, pues con la ayuda de Luis Miguel Sánchez, responsable del Grupo Mestizo, restaurante en la calle Recoletos 13, hemos repasado esa carta también especial para la gente con algún tipo de alergia, pero ahora toca cocinar, Luis Miguel, te animas, ¿verdad?
Claro que sí.
Vamos a compartir con todos los oyentes una receta y tú has elegido las enchiladas rojas de patata.
Es correcto. Este es un producto que lo pueden comer tanto los veganos como los celíacos, como los intolerantes a la lactosa, como los intolerantes a las nueces.
Vamos, con esto no nos equivocamos.
Este levanta las cartas.
Exactamente. Algo que vaya para todos.
Bueno, ¿qué ingredientes necesitamos?
Muy bien, a ver.
A ver, vamos ahí. Ponte bien el mandil.
Exactamente.
Para estar en cocina.
Para hacer, perdón.
Preparado ya estamos. A ver, cuéntanos.
Muy bien, listos. Para preparar unas enchiladas de patata rojas,
sí.
Los ingredientes para la salsa, primero que nada, son...
Luis Miguel, parece que tenemos algún problema de sonido. Vamos a intentarlo de nuevo, a ver si ahora te escuchamos mejor.
Vale, ¿ya me escuchas mejor?
Vamos a intentarlo, a ver, venga.
A ver, voy a salir porque también aquí hay un poco de gente en el lío del restaurante.
Hasta ahora ya estáis a la tarea, ¿no? Claro,
claro.
Para empezar
sí.
Todos los menús y con toda esta cosa.
Bueno,
así es.
¿Para cuántas personas vamos a cocinar?
Mira, vamos a empezar. Este es un plato, bueno, la receta que les voy a dar sería para 4 personas.
Muy bien, perfecto.
¿Vale?
Vamos con los ingredientes.
Empezamos. Primero, tenemos que hacer la salsa roja de las enchiladas.
Sí.
Para la salsa vamos a requerir 1 kilogramo de tomate, que nosotros le llamamos jitomate, sí. Es el tomate rojo.
Sí.
No importa qué tipo de tomate sea, pero que sea rojo.
Vale.
Vamos a requerir también 1/2 kilogramo media cebolla.
A ver, parece que seguimos teniendo problemas para escucharte, Luis Miguel.
Ya, un diente de ajo pelado.
Ahora sí, vale, un diente de ajo.
Vale, un chile serrano, una pieza de chile serrano, que es una guindilla.
Vale.
Esa la pueden conseguir en el mercado.
Sí. ¿Qué más?
Un manojo de cilantro.
Sí, de cilantro fresco.
Sí, tiene que ser fresco para que la salsa salga excelente. 5 cucharas cafeteras de aceite de oliva.
Ajá.
Y un litro y medio de agua.
Vale, perfecto. Vale. Bueno, pues ya tenemos. Esto es para la salsa.
Eso es para la salsa.
Vale.
¿Vale?
Sí.
Bueno, pues vamos a hacer un sofrito en primer lugar de la cebolla y el ajo con el aceite de oliva.
Uh-huh.
En una cacerola hacemos el sofrito.
Sí.
Picamos bien la cebolla y el ajo. Y hacemos el sofrito para que el sofrito quede uniforme.
Perfecto.
Después vamos a licuar, por otro lado, el tomate bien lavado, desinfectado.
Sí.
Lo vamos a licuar con 1.5 litros de agua.
Sí.
Y vamos, ya que lo hemos licuado y esté hecho el sofrito, vamos a ver este licuado a la cacerola.
Vale, perfecto. Lo echamos con la cebolla y con el ajo.
Exacto. Es el tomate, es el agua y el chile.
Vale.
¿Vale?
Sí.
Los ingredientes que faltaban. Uh-huh. Lo vertimos a la cacerola y lo vamos a sazonar con sal al gusto.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Y, bueno, dejamos que hierva hasta que reduzca. Es decir, que toma una consistencia espesa, no muy espesa, pero sí que reduzca más que el líquido normal.
Vale, que esté gordita la salsa.
Exactamente.
Vale.
Esto tardará entre 20 y 30 minutos.
Venga, perfecto, pues apuntamos el tiempo.
Vale.
¿Y ahora?
Y ahora, nos vamos por otro lado, ahora a hacer el relleno, que es el de patata.
Vale.
¿Vale?
Necesitamos patatas, me imagino. ¿Luis Miguel? Pues aquí se nos ha muerto la comunicación con Luis Miguel. Pues mira, se nos ha quedado. Tenemos aquí la salsa. Chupu, 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 chupu.
Venga, pero yo puedo aportar cómo rellenamos esa enchilada.
A ver,
esa enchilada,
aporta,
¿vale?
Aporta, que tienes aquí la chuleta.
Necesitamos tortillas de maíz, ¿vale?
Sí.
10 patatas de 500 gramos,
sí.
Patatas y tal, pimienta al gusto, sal al gusto, el aceite, nos dicen ellos desde Mestizo de una cucharada y cafetera,
sí.
Y medio ajo.
Molido, muy bien.
¿Vale? Y lo que hacemos, pues muy sencillo, pelamos las patatas, las servimos con un poquito de sal,
sí.
Una vez cocidas, pues las hacemos puré, cada uno como quiera,
pues
con
se machaca, sí.
Le echamos un poquito de sal y ajo. Y ya lo tenemos, solo falta ya emplatarlo.
¿Emplatarlo? Vale. Claro, tenemos que coger las tortillitas.
Claro, se pasan por aceite caliente, se rellenan con puré de patata, después hacemos que se enrolla la tortilla, ¿vale?
Uh-huh. Y se hace un rulito.
Un rulito, y se cubre con esa salsa caliente que habíamos preparado, esa salsa roja, ¿vale?
Muy bien, y después...
¡Hala! Hay que coronar las enchiladas con cebolla en rodajas.
Bueno, un poco churro, nos ha salido la receta porque estamos a medias. Se nos ha cortado la comunicación con nuestro cocinero mexicano, pero bueno, que nadie se preocupe. Si la gente, si nuestros oyentes tienen interés en conocer esta receta paso a paso, enchiladas rojas de patata para 4 personas, subimos la receta con sus cantidades, con sus ingredientes y con su elaboración rápidamente a nuestra página de Facebook.
Pues para allá vamos.
Venga,
venga.
Pues corriendo a subir esos
hasta
ingredientes.
Ahora.
Hasta luego, Sergio. Gracias.
Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met.
ahora nos vamos a montar en nuestra unidad móvil y nos vamos a ir a ver rugby. Dirán ustedes, ¿pero a dónde nos vamos? ¿A Estados Unidos? No. Hay rugby aquí en Madrid, concretamente en el Club de Rugby Cisneros, que es uno de los más antiguos de España. Fíjense, tiene origen universitario y además una gran tradición. Este fin de semana juega precisamente en la ciudad universitaria la Supercopa. Se va a enfrentar este equipo al actual campeón de la liga, que es el Club Quesos Entre Pinares. Bueno, pues vamos a conocer esa afición por el rugby en Madrid con ayuda de Ángel Silgo y de Gloria Talavera. Cuéntanos, Gloria.
Hola Eli, ¿qué tal? Y esta mañana queríamos conocer más cosas sobre este deporte, sobre el rugby, por eso nos hemos venido a la presentación de este encuentro, la Supercopa, que tendrá lugar el día 10 de octubre, precisamente aquí, en la ciudad universitaria. Y estamos en el Colegio Mayor Cisneros y además estamos con el presidente del Club de Rugby Complutense Cisneros, decíamos uno de los más antiguos, o el más antiguo de España. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Queríamos conocer cómo se vincula precisamente el rugby a este colegio mayor, me imagino, porque tenéis aquí los campos muy cerca, ¿no?
Hombre, a ver, el rugby es un deporte, o ha sido un deporte netamente universitario en España, y es cierto que antaño solo prácticamente se jugaba o se practicaba en época universitaria. El club nace aquí con la fundación del propio colegio mayor, con lo cual los primeros años y las primeras décadas de andadura del club han sido íntimamente ligadas al colegio mayor, prácticamente su totalidad.
Ha ido evolucionando mucho, ya tenemos a este equipo femenino. ¿Y qué avatares ha sufrido este equipo para llegar a ocupar el lugar que hoy ocupa, ese encuentro en la Supercopa que tendrá lugar este fin de semana?
Bueno, el Club Complutense Cisneros ha mantenido siempre una vocación formativa y siempre hemos estado buscando lo que es el trabajo de desarrollar a los chavales dentro de lo que es su faceta universitaria, a la vez que juegan al rugby. De hecho, bueno, pues nuestro equipo siempre ha sido, como hemos dicho antes, o ha estado ligado íntimamente al colegio mayor y a la universidad. Nuestro proyecto, nuestro proceso es el mismo que siempre, lo único que a veces salen las cosas mejor y te encuentras más arriba, y en otras estás un poquito a lo mejor con no tanta suerte y te encuentras no te encuentras tan en lo alto como estamos ahora.
Estamos también con el vicepresidente de la Federación Española de Rugby, con Juan José García Luna. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Me gustaría que contara a los oyentes cómo andamos de afición y de escuelas de rugby en nuestro país.
Pues hombre, yo creo que andamos bien, somos optimistas porque este último año han crecido las licencias un 8%, estamos ahora mismo en cerca de 30.000 licencias y hombre, eso es un porcentaje importante de la población española, ¿no? Entonces el rugby va creciendo, realmente va creciendo adecuadamente, como dicen en los colegios, y bueno, pues lo que pasa es que el rugby tiene un problema económico importante, ¿no? No tiene demasiado apoyo económico, es difícil encontrar patrocinadores. En este momento en la Federación Española tenemos un gran patrocinador que es Heineken, cervezas Heineken, pero pues no y luego tenemos una serie de patrocinadores también más pequeños, digamos, secundarios, pero muy importantes también. Pero hay un problema de dinero, el trabajo del rugby generalmente es de voluntariado. Y tenemos rugby gracias a los clubes, básicamente gracias a los clubes, ¿no? Y todos sus voluntarios y sus escuelas de rugby, ¿no?
Y nuestras instalaciones, porque nos dicen que este campo en el que se va a jugar la Supercopa de Rugby de España es el estadio central de la ciudad universitaria, conocido como el Estadio Nacional, así que podemos presumir en Madrid de buenas instalaciones.
Sí, hombre, claro que tenemos, y no solamente el central que estamos diciendo, ¿no? La propia Complutense tiene otras dos instalaciones importantes dentro de la ciudad universitaria, dentro de su zona, y luego pues una serie de ayuntamientos periféricos a Madrid, como en la zona noroeste, pues está Las Rozas, está Boadilla, está Pozuelo, no me gustaría olvidarme de nadie, ¿no? Torrelodones, Getafe también en otra zona, en fin, Hortaleza también en la zona de recintos feriales.
Y el campo, decíamos, de Orcasitas, también mítico para los jugadores de rugby.
Efectivamente, Orcasitas, que es un campo que pertenece a la Federación de Rugby de Madrid, donde hay dos instalaciones también. En fin, digamos que no estamos mal de instalaciones, van creciendo, pero como el crecimiento está siendo en progresión geométrica de número de licencias, pues siempre estamos escasos de instalaciones. con lo cual, bueno, pues habrá que seguir peleando para construir más instalaciones y que los ayuntamientos nos apoyen en la construcción de instalaciones.
Miguel Danés es jugador y entrenador. Estábamos hablando, ¿a qué edad se puede empezar a jugar a rugby? Desde los 4 años tú has tenido alumnos.
Eso es, desde los, bueno, cualquier edad es buena para empezar. Es un deporte que fomenta la psicomotricidad, que nos quita el miedo al contacto y sobre todo es el deporte colectivo, el deporte de equipo por excelencia, y creo que todos son valores que desde cuanto más pequeñito mejor.
Bueno, tanto los invitados con los que hablamos anteriormente han sido jugadores de rugby. Me parece que Miguel Danés sigue practicando este deporte. ¿Qué cualidades y qué habilidades tiene que tener un buen jugador de rugby?
Pues una de las ventajas que tiene el rugby es que cualquier biotipo entra dentro de lo que es la fisionomía de un equipo. Tenemos desde gente de complexión muy fuerte, quizás un poquito más lento, a gente muy pequeñita, muy rápida y muy habilidosa. Entonces cualquier persona es apta para jugar a rugby y yo invito a todo el mundo a que se acerque a los campos, que lo vea y que lo pruebe.
Porque ¿qué cualidades hay que tener para ser bueno?
Sobre todo son facultades que te permitan jugar en equipo. Al final el rugby es un deporte de equipo y necesitas tener unas destrezas para poder desenvolverte bien con tus compañeros y saber que a tu lado hay gente que te apoya y gente que te va a seguir en el desempeño de tus funciones.
En cuanto al estado físico que tenemos que tener, ¿es un deporte exigente?
Es un deporte exigente, sí, hay que para disfrutar, con el rugby puedes disfrutar muchísimo, pero para disfrutar mucho tienes que tener una buena forma física, ¿no? Entonces, es un deporte exigente, pero todo se puede hacer con trabajo, ¿no? O sea, no hace falta tener ningún tipo de complexión especial. Con trabajo y dedicación y en fin, bueno, trabajo básicamente se puede conseguir tener un buen nivel físico y un buen nivel de rugby, ¿eh?
Seguro que mucha gente que nos escucha hasta ahora dice, oye, pues yo nunca he visto un partido de rugby, si lo tenemos tan cerca aquí en la ciudad universitaria, podemos ir a ver esa Supercopa. Desde luego va a ser un espectáculo a la que me imagino invitáis a la gente, ¿no?
Por supuesto, invitamos, y gracias a la función que hacéis vosotros también, invitamos a todo el mundo a que se pueda acercar el sábado, este sábado, día 10, a las 4 de la tarde, al campo central de la ciudad universitaria de la Universidad Complutense de Madrid y disfrutar de un partido que yo creo que ahora mismo es de lo mejor que se puede ver en el rugby nacional. De hecho, ahora mismo, tanto el BRAC como el Complutense de Cisneros estamos ocupando la primera y segunda posición, respectivamente, en la liga, después de 3 jornadas, con lo cual yo creo que ahora mismo es el mejor espectáculo que se puede ofrecer. Invitamos a todo el mundo a que pueda acudir, a acompañarnos y a disfrutar una jornada buena de rugby.
Para aquellos que no hemos visto nunca un partido de rugby, ¿en qué nos deberíamos fijar, Miguel? ¿Cuáles son las estrategias más importantes en un partido de rugby?
Pues hombre, la estrategia, eso corresponde a cada entrenador fijarla. ¿En qué nos deberíamos fijar? Pues para empezar, en la intensidad del juego. Es impresionante la intensidad que tienen los dos equipos en cada partido. Y después, sobre todo, yo creo que un valor que no se nos ha olvidado destacar es la pasión con la que juegan los jugadores. Y eso yo creo que queda por encima del resto de deportes.
¿Y las reglas son sencillas, son fáciles para seguirlas también desde las gradas?
La básica y más sencillita es que se tiene que pasar el balón para atrás con la mano. Entonces, si atendemos a esa norma, el resto esto va más o menos rodado.
¿Cuántos jugadores vamos a ver en cada partido sobre ese terreno de juego?
Pues 15 por cada equipo. Uh-huh. O sea que 30 en total.
¿La duración del partido?
80 minutos, 40 y 40.
Bueno, Eli, pues ya tenemos más o menos las normas básicas claras, así que invitamos a los oyentes a que se pasen este 10 de octubre por ese campo, por el Estadio Central de Ciudad Universitaria. Parece además que el rugby goza de buena salud, algo que nos encanta. Uh-huh. En Madrid tenemos buenas instalaciones. La Supercopa, que enfrenta al actual campeón de la Liga, al Club Quesos Entre Pinares, y también a este club de rugby Cisneros, este sábado a las 4 de la tarde.
Pues ahí estaremos, animando a los jugadores. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues si escuchan esta música dirán ustedes, uy, qué recuerdos nos trae esto. Y es que nos vamos a ir al teatro con un clásico ya de nuestros escenarios. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días, sí, un clásico que
para
que
no existir, oye, está ahí persistente, ¿eh?
Sí, sí, existe cada temporada por esta época, justo coincidiendo con la vuelta al colegio. y es la décima temporada de Spinete no existe. Tenemos hoy con nosotros a Eduardo Aldán, que fue el gestor de todo esto, de todo esto que ha ocurrido, que, como decimos, bueno, pues sucedió por primera vez hace 10 años, que seguramente nadie esperaba que pues fuera creciendo de esta manera y que se convirtiera en el fenómeno que hoy es, y que ha arrastrado pues ríos de tinta, páginas web, libros, otros espectáculos teatrales. Pero él fue el primero que nos tocó la fibra sensible a toda una generación. Yo diría que nacidos entre los años 70, 80 aproximadamente, año arriba, año abajo, y que vivimos pues todos las mismas cosas.
Las cosas de Spinete.
Eso es, claro, Spinete no existe, que está en el Teatro Compa Gran Vía, quedan 4 funciones. Eduardo, muy buenas.
¿Qué tal?
Eduardo Aldán, pero estás igual que Spinete, 10 años y no se nota
no
nada.
No creas,
igual que Spinete,
no te
clavadito.
Creas tú. Yo, de hecho, fíjate, me veo en el cartel y digo, madre mía, lo tengo que cambiar ya, este no soy yo ya, ¿sabes? Fíjate, 10 años con la misma imagen, no, hay que cambiarlo. Hombre, Spinete no existe, tienes razón, fue el primero, la primera, digamos, tendencia de esta moda de hacer de repente revival, recuerdo de los 80, recordar la infancia de una generación muy concreta, y luego ha habido mucha gente después. Me parece bien, porque todo lo que es crear una moda está bien, ¿no? Pero yo creo que después de 10 años ya de hacer este espectáculo, casi voy a poner ya, echar el telón y...
No.
Sí, última temporada de Spinete. Nos estás diciendo que esta es la última temporada de Spinete.
Esta es, no con existe. Toda seguridad, la última temporada de Spinete no existe. La décima es un número redondo para terminar. Yo creo que ya, vamos, he cumplido, ¿no? Creo que ya he cumplido lo que sé, más de lo que yo esperaba hacer. Y sí, quiero hacer cosas nuevas, y bueno, la gente que quiera verlo, que aún no lo ha visto, cosa que puede que quede alguien que no lo haya visto todavía, pues que venga a verlo a la Gran Vía.
Porque ya son más de 1 millón de espectadores,
sí.
Y además hay que decir que todo esto comenzó pues en la sala pequeña del Teatro Gran Vía, que bueno, pues tiene un aforo, yo no sé de cuánta gente, pero para que 1 millón de personas haya pasado por esa sala...
Es que actuaba todos los días y hacía dobles funciones, era una cosa exagerada, ya mi cuerpo no aguantaba ese ritmo, de repente era como que tantas funciones y la gente seguía llegando y viniendo y se agotaban las localidades, yo digo... Pues esto es un fenómeno que no puedo dejar pasar, claro, 1 año, 2 años, 3 años, digo, esto se tiene que acabar ya, pues no se acaba, y de eso ahora, para celebrarlo, estamos en la sala grande del teatro, que tiene pues 900 y pico localidades, y digo, bueno, pues actúo un día a la semana, hacemos 10 únicas funciones, y es un buen broche de oro para acabar 10 años de Spinete no existe, y ahí estamos.
Oye, y en estos 10 años, ¿el texto ha sido exactamente el mismo o ha ido evolucionando?
Ha evolucionado o involucionado, no lo sé, porque la verdad es que yo, ha ido creciendo conmigo, ¿no? 10 años es mucho tiempo para hacer lo mismo siempre sin variar nada. Es prácticamente imposible. Es más, creo que de cada día, de un día a otro, quien vea la función 2 veces seguidas, que ha habido gente que ha repetido hasta 12, no te digo más. Hay diferencia. Como que imagínate en 10 años. Claro que hay matices, hay cosas que van creciendo, cosas que vas limpiando, puliendo, en fin, pero si no estaría yo muerto de aburrimiento y el público notaría que yo me aburro. Eso no se puede notar nunca, ¿no? Porque de hecho quiero que esté viva la función cada día.
Eduardo, ¿podríamos retrotraernos en el tiempo a ese momento, a ese día en el que tú de repente dices, pues oye, es que este tema, esto es un tema.
Spinete es un tema.
Voy a ver qué hago, voy a ponerme a escribir o a trabajar sobre esto. Venga, vamos a ponerlo sobre el escenario. Y ves que aquello sube y que crece y que la gente te sigue. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue ese primer momento?
Pues hombre, la verdad que yo empecé como guionista del Club de la Comedia y empecé a hacer mis pinitos haciendo monólogos en ese programa, que era pionero también en hacer stand-up comedy en España. No había ese género, no existía todavía, ¿no? Y dije yo, pues sí, voy a hacer este tipo de cosas. Quiero hacer algo que me identifique, algo que solo haga yo y que me guste mucho hacer, que no sea lo que hace todo el mundo. Entonces, en lugar de recurrir al clásico de ¿se han fijado que a todos nos ocurre que no sé cómo? Yo digo, no. ¿Se han fijado que a todos nos ocurría que? Entonces yo me iba hacia atrás en el tiempo. De esa manera hacía... recordar a la gente y les traía a mi terreno, que era el terreno de la nostalgia, y dije, pues esto es un buen tema para hacer un espectáculo. Y fui el primero también en hacer un espectáculo unipersonal de stand-up en un teatro, porque digamos que el lugar habitual de este tipo de género eran los bares, los locales, los pubs, pero de repente sacarlo de ahí y llevarlo a un teatro, digo, ¿funcionará? Un tío solo hablando en el escenario durante 1 hora y media, ¿me aguantarán? No sé, y ese fue mi gran miedo era ese, en realidad.
Era otro hábitat también, claro, porque en un café de stand-up comedy, pues la gente, bueno, pues está fijándose en quién está en el micro, pero también está en otro
sí,
es
otra historia.
Entorno, en otro...
Tú, digamos que en el local irrumpes, ¿no? Aquí la gente viene a verte, que es muy diferente. O sea, es que el lenguaje es distinto. Entonces, Digo, vendrán a verme, si ven no se aburrirán. Y efectivamente fue un triunfo. Y yo dije, uy, pues mira, lo hemos conseguido, qué bien, ¿no? Y a raíz de ahí, luego, fíjate, ahora está todo lleno de monologuistas. Todos los teatros llenos de cómicos. Y ahora yo creo que es momento para que yo me retire y haga cosas nuevas.
Y pienses, el verano azul no existe.
¿Te imaginas
que
repita? No, tengo que hacerlo muy, muy diferente, muy diferente.
Hombre, ahí la clave del éxito de Spinetta no existe es que nos transportas a todos a esa época... Que no sé, todo el mundo, esa época ideal de la niñez, pues bueno, tampoco, ¿eh? No. La niñez a veces es espantosa.
La recordamos mejor de lo que fue. ¿Eh?
Exactamente, porque eso de que los niños son felices, tururú. Cuando eres niño, sufres como un bellaco, con encima el hándicap de que nadie te hace caso, porque como eres un niño, pues parece que ni sientes ni padeces, ¿no?
Sí, y minimizan tu dolor y tu sufrimiento, claro, porque creen que es cosa de niños, pero para un niño es enorme. O sea, pues cualquier tontería le puede afectar muchísimo. Yo, vamos, sí que reivindico eso, y de hecho en Spinetta no existe. Fíjate qué curioso, ¿eh? También me sorprendió que la gente no se iba solamente riendo, sino también con la lagrimilla en el ojo a veces. Claro. Porque recordaban según qué cosas que les hacía enternecerse o no sé, y a mí eso me gustaba también.
Bueno, es que también tiene algún momento el espectáculo que toca otra fibra, ¿no?
Pero eso yo creo que es necesario.
Es importante, claro.
Que la gente se vaya del teatro no solamente diciendo, ah, qué bien me lo he pasado, sino que se vaya reflexionando, pensando, recordando, que siga luego en su casa y con sus amigos, ¿no? Su familia, hablando del tema, indagando, ¿no? En eso que acabamos de abrir, esa pequeña heridita que hemos abierto de repente, de decir, ¿por qué no seguimos creyendo en todo lo que creíamos cuando éramos críos? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo nos hicimos mayores? ¿Por qué nos hicimos mayores? ¿Qué tiene esto de bueno y de malo? Ese es el tipo de discurso que quiero vender en el espectáculo, ¿no? Y es muy interesante.
Bueno, el talento está no solamente... ocurre con los que escribís guiones, sois monologuistas, vamos, ¿no? Que el talento no está tanto, en este caso, en volver a esa época, sino en saber... reconocer esas situaciones que todos pensamos que solo nos ha pasado a nosotros y que luego cuando las escuchamos a otro decimos,
claro,
si esto es lo que me pasaba a mí, y yo me callaba porque creía que esto no le pasaba a nadie, y en el fondo le pasa a todo el mundo, ¿no?
Y esa es la magia, ¿no? Porque, y también me sorprendió, o sea, tú vas aprendiendo eso con el tiempo, sí. Eso no se aprende en ningún lado, lo descubres tú trabajando y viéndolo cada día, ¿no? Y yo creía que solo iba a interesar a gente de mi generación y amigos míos que conocían mi infancia personal, claro. Y dije, como estoy contando mi infancia de mi vida personal, algo muy íntimo, solo lo reconocerán aquellos 4 o 5 que vengan a verme este mes. Pero descubrí que de lo personal y de lo individual llegas más fácil a la universal y a lo general. Es muy curioso.
Muchos más lugares comunes de los que nos pensamos. Nos creemos todos muy especiales.
No, ¿y qué va?
Y luego, todo el mundo le pasa lo mismo.
Y si no exactamente igual, tu cabeza traduce automáticamente cuál es tu caso particular. Pero es que eso ocurre incluso con las generaciones. Más allá de la gente nacida en los 70 o 80, ha habido gente muy joven que ha visto el espectáculo. Ten en cuenta que en 10 años ha nacido gente.
Claro.
¿Ah, sí?
¿Alguna?
En 10 años. Y vienen a verlo también gente muy joven. Y gente muy mayor. Y todos ríen de lo mismo. Me encantó una vez que hablaba con la gente del público en primera fila y había una mujer que venía con su madre y con su hija. O sea, eran 3 generaciones juntas riendo y llorando con lo mismo. Y dije yo, amigo, o sea, que igual es que la infancia en realidad, pese a que creemos que es muy particular, como todos hemos sido niños, todos encontramos ese paralelo en nuestra cabeza, ¿no? Y dime, esto que cuenta igual no fue exactamente así, pero en mi caso era asado. Muy parecido. Eso es lo mágico.
Bueno, y además también está no solo en lo que uno cuenta, sino en cómo lo cuenta. Y Eduardo Aldán, pues se pone ahí encima del escenario, se mete en el bolsillo enseguida a todo el público.
Lo doy todo.
Una cosa fantástica, y es que uno paga una entrada para ver un espectáculo y es como si hubiera visto 3, porque como Eduardo habla a una velocidad tremenda, pues cuenta muchísimas más cosas que cualquier otro actor. En el mismo tiempo.
Hombre, ya me he moderado, ¿eh? La verdad es que ya con el tiempo me he ido pausando y moderando, pero esa necesidad de contar y transmitir con esa energía que quiero hacerlo siempre, cada día, me llevaba a veces a ponerme unos niveles de velocidad estratosféricos.
Que voy a acabar la función en 1/4 hora sí, sí. Y luego la gente se va a protestar.
Pero
claro,
tiene razón ella, porque condenso en 1 hora y media lo que duraría 4 o 5 en cualquier otro. O sea, que la gente dice, mira, pago una entrada y merece la pena. Sí, señor.
Y también es un sello de identidad.
No lo puedo evitar. Es mi forma de contar las cosas. Desde niño era así, ¿eh? Yo creo que tiene una explicación. Y fíjate, es un trauma esto también, ¿eh? Mi madre trabajaba y podía dedicarme muy poco tiempo en casa. Con lo cual, cuando me preguntaba, ¿qué tal hoy? Y yo digo, como me va a hacer caso muy poco tiempo, tengo que hacer ta-ta-ta-ta-ta-ta y contarle todo lo que he hecho hoy para que me pueda prestar atención ese minuto y medio que me dedicaba la atención. Yo creo que todo viene por ahí, fíjate. Freud no sé qué diría. Pero
oye,
no sé
de todas maneras, hay que ser muy atrevido, ¿eh? Para subirse a un escenario uno solo. Dice, aquí estoy yo conmigo mismo.
Ya.
Y ahora voy a contar algo porque no tienes a nadie en quien apoyarte.
No.
Eso sí, también puedes meter todas las morcillas que quieras, porque nadie te tiene que dar la réplica y te mira con ojos de espanto diciendo, me has dado el paso fatal.
Sí.
¿No?
Pero eso es lo que dices es muy interesante, porque como estoy acostumbrado a trabajar solo, De repente, ahora me apetecería también trabajar con un elenco para ver cómo es la historia. Eso crea vicios y crea virtudes también. Claro. Es decir, porque descubres cómo manejar al público de una forma muy particular, pero también te crea ese vicio de que no tienes a nadie a quien dar la réplica, con lo cual pues vas a tu bola, ¿no? No sé, hay una serie de cosas buenas y cosas malas. Pero sin embargo, y eso sí que me he dado cuenta, ese miedo escénico de decir, estoy solo yo, si falla, fallo yo, si triunfo, triunfo yo, pero puede que me hunda con todo, porque
¿con todo?
No tengo nada en que apoyarme, no tengo ningún recurso. Yo antes era mago, yo hacía magia antes. Fíjate, habló hace 15 años, ¿no?
Desaparezco.
Podría hacerlo perfectamente.
Fluch, ya está.
Y la magia en sí mismo, como el efecto, cada efecto tenía un final, ya implicaba un aplauso o un cierre de algo. Pero digo, si aquí no se ríen, y si no les gusto, ¿qué hago? No tengo nada con qué cerrar. Es decir, ¿qué hago? Me voy a mi casa llorando. Es decir, no sé qué hacer. Y era un drama. Y de repente descubrí que no tenía que hacer nada especial. Porque cuanto más transparente eres y más tú eres, más te compra la gente. Y lo que hice fue desnudarme. Es decir, no voy a impostar nada, no voy a crear ningún personaje. No soy X, soy yo. ¿Me quieres o no me quieres? Es lo que hay. Y la gente me ha querido, con lo cual estoy encantado.
Oye, antes de subirte al escenario, ¿con quién hiciste la prueba? Pues tú hiciste la prueba, fijo.
Hombre,
te voy a ver, espérate. Te lo voy a contar. ¿A quién le dijiste? Te lo voy a contar y te lo cuento.
Nada, probé en varios locales, en varios cafés teatro, en lugares chiquitines con muy poco aforo para ver qué es lo que ocurría, y fui testando y puliendo y cambiando. Y de hecho sigo cambiándolo, o sea que eso sigue estando vivo.
Bueno, quedan 4 funciones.
No, pues, no, que va, que va.
¿4? ¿No?
Aún queda más.
¿Aún quedan más?
Nos quedan 7.
7, vale. Pues he echado yo mal las cuentas. Vale, entonces quedan 7.
De
todas maneras, bueno, tampoco hay que...
Hay que dormirse los laureles.
No, que se acaba ya.
Los viernes a las 11 en el Teatro Compact Gran Vía.
Eso es.
7 funciones, como decimos, que pueden ser las últimas, que van a ser las últimas, según nos ha dicho
Eduardo. Y luego la gente dirá que
vuelva
Spinetti.
¿Y crees, tienes proyectos en mente, nuevas cosas?
Que os lo contaré otro día, sí señor.
Nos lo contarás otro día.
Algo muy diferente.
No sé si podremos olvidar a tu Spinetti. No lo sé, no sé si nos hará olvidar.
Bueno, ya veremos.
Oye, por cierto, ¿Spinetti ha ido a verte?
Vino.
¿Y?
Pero ha venido de dos formas diferentes. Esto es muy curioso. Ha venido Chelo Vivares, que es la actriz, que
claro,
es una maravillosa.
Y que está, además, ahora mismo trabajando en el teatro también.
Y esa mujer es increíble, tiene una energía bestial. Y una voz que solo con escucharla ya nos lleva a una época muy concreta.
Sí.
¿No? Una voz maravillosa. Pero es que, además, un día vino el propio Spinetti, el muñeco original.
A sentarse allí.
No, fue una sorpresa increíble. O sea, no sé cómo lo consiguieron. Alguien que trabajaba en televisión española consiguió. Bueno, y tú imagínate mi cara de sorpresa cuando voy a ver la puerta de fondo del teatro y se
no
acerca.
Lo sabías.
Es que voy a saber. Y veo entrar un erizo rosa de 2 metros que viene a darme un abrazo. Pues ya dije, se acabó el espectáculo. Yo no puedo continuar. ¿Cómo voy a seguir después de esto? La gente flipada, yo también. Yo el primero, imagínate.
O sea, que Spinetti ha estado viendo que Spinetti no existe. ¿Don Pimpón ha aparecido por allí también o no?
Don Pimpón, hablamos otro día. Hablaremos
de Don Pimpón.
Le
claro
quedan 7
que sí
funciones para acercarse por allí al Teatro Compact Gran Vía. Don Pimpón estará escuchando. Pues nada, eso es lo que hay.
Te dejamos que lo dejes dormir una temporada. Pero a lo mejor de aquí a un tiempo...
Y despertará. Y dormirá Spinetti con pijama, como siempre hizo.
Claro.
Exactamente.
Pijama gigante.
Que
se quita por el día para salir a la calle.
Que vivía desnudo, pero se vestía para dormir. Eduardo Aldán, que ha sido un placer. Que te esperamos con los próximos proyectos, ¿eh?
Gracias.
De momento ahí estamos con Spinetti, que le quedan 7 días de vida. ¡Qué estrés! ¡Por Dios, qué estrés! Pues sí que sí, hoy tienes minuto 10 segundos para resumir 5 horas de radio en verso, Sergio.
Tengo el libro de Aldán y no lo he traído. Bueno, a vueltas con la deuda municipal y las agencias de calificación que cobran un montón por decir que los dineros de todos se contabilizan de distintos modos. En la consulta médica, el cuidado de los ojos, que es muy importante para todo ser visionante. Que no es cuestión de cambiar los ojos por el rabo o por el pelaje, como dice la fábula que hizo el topo pagando un duro peaje. En la ciencia, un mini cerebro creado en laboratorio. Algunos no necesita tanto jolgorio. Que la belleza es subjetiva, no tejiva, eso dicen los feos para hacerse los interesantes mientras los parlan los diletantes. Y que los tiranosaurios vuelven a existir, aunque es preferible que en la pantalla del cine se quedan a vivir. Los oyentes nos han hablado de fantasmas y aparecidos, pero para no asustar a nuestra directora y presentadora, voy a pasar de largo y dejarlo para mejor hora.
Bien.
La receta, un nuevo plato, enchiladas con patata que seguro que pican un rato. Y en la escena, un tío simpático, ingenioso y genial, que nos cae muy bien y nos cuenta cosas a tutiplén. Eduardo Aldán nos dice que Spinetti no existe en un monólogo total, que es ya todo un fenómeno teatral.
Pero se te han sobrado 9 segundos.
Porque no
compañero
lo he dicho todo. Porque me he saltado versos.
¿Y por qué te saltas nada? Pero bueno, hablaremos ahora de este tema.